Hermanos, nuestra alma se regocija en el Señor al ver vuestro gozo en el Espíritu y el deseo de servir al Señor, de proclamar el Evangelio, de que las almas vengan a Cristo. Vuestro deseo por adorar a Dios de corazón, todas estas cosas ministran a nuestros corazones y damos gracias a Dios por vuestros líderes, por el deseo y el celo ferviente que ellos tienen, porque la obra de Cristo se extienda, se fortalezca y continúe aquí en la República Dominicana y hasta donde Dios les permita a ustedes llegar a Haití y otros lugares. Oramos por ustedes y gracias por vuestras oraciones a favor de nosotros. Las necesitamos, que el Señor nos ayude a andar conscientes del ojo de Dios sobre nosotros con integridad. Que el Señor nos capacite para afrontar nuestras faltas y nuestros pecados y no a justificarlos, y así poder vivir de una manera agradable delante de Dios y para su gloria. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el Salmo 51. Voy a leer los versículos 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a orar. Necesitamos mucho de la presencia y ministerio del Espíritu Santo en esta noche. Oremos. Oh Padre, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pero nuestra suficiencia está en ti. Alabado sea tu gracia y tu poder, que se manifiesta en medio de tu iglesia, salvando pecadores y santificándolos, haciéndolos un monumento de tu poder, misericordia y gracia. Y ahora, al tratar un tema tan importante como este, queremos suplicarte que tú vengas a darnos tu Espíritu. Tú nos has dicho en tu palabra que tú te deleitas en dar cosas buenas a tu pueblo. Ahora ven sobre los que escuchan y sobre tu siervo para que con exactitud, precisión pueda presentar tu palabra, explicarla y también concédenos aquellas aplicaciones necesarias para nosotros hoy. Te suplicamos esto, dándote gracias por responder a las oraciones de tu pueblo aquí y en otros lugares. Ven pues y háblanos en Cristo Jesús. Amén. El Salmo 51, como ningún otro salmo, presenta la oración modelo de un pecador verdaderamente arrepentido. Su contenido revela las lágrimas del corazón contrito y quebrantado de David, guardadas, como Spurgeon dijo, para la inspección e instrucción de generaciones venideras. En este salmo tenemos el ejemplo de un pecador arrepentido que debemos seguir para hallar misericordia, perdón, limpieza y restauración. aunque nunca debemos imitar el comportamiento pecaminoso de David, siempre debemos imitar su arrepentimiento cuando la palabra de Dios nos reprende o convence de pecado. Cuando el Espíritu Santo convenció de pecado a David hasta el punto de quebrantarlo, él no ignoró, negó, justificó o escondió su pecado, sino que lo confesó. Consciente de que aquel que encubre su pecado no prosperará, consciente en su propia experiencia de tal realidad, este hombre confesó su pecado y se refugió en la misericordia de Dios para obtener el perdón, la limpieza y la restauración espiritual de su alma. Ahora, ¿qué usó Dios para conducir a David a confesar su pecado? Dios mandó al profeta Natán a reprender a David. Natán, sabia, directa y claramente confrontó a David. Le dijo: tú eres aquel hombre. Esas palabras penetraron en el corazón de David muy profundamente. Tú eres aquel hombre. Es decir, tú eres culpable de haber tomado aquello que no te pertenecía. Hiciste lo malo ante los ojos de Dios. Despreciaste su palabra. Mataste a Urías. Tomaste a su mujer. Dios envió a Natán a enternecer la conciencia endurecida de David para que David reconociera y confesara su pecado. Esto nos enseña que ningún hombre puede conocer en su propia experiencia el espíritu contrito y humillado que David manifiesta en el Salmo 51 hasta que Dios, por medio de su espíritu y palabra, toma la iniciativa para reprender y quebrantar el corazón del pecador. Dios tomó la iniciativa para convencer de pecado a David. Si él no enviara, o si él no hubiera enviado a un Natán para herir la conciencia de David, este hubiera quedado en su impenitencia. Si Dios no envía a un Natán para herir la conciencia del pecador y concede la gracia del arrepentimiento, el pecador continuará endurecido en su pecado. Pero gracias a Dios, que es rico en misericordia, que Él envía un Natán, un himno, un incidente, una palabra de exhortación o reprensión, un amigo, una frase, un pasaje, un mensaje de la Biblia o a un predicador para herir el corazón y llevarlo a esa condición en la que está dispuesto a clamar al Señor con un espíritu contrito y humillado. Cuando el pecador es confrontado por el ministerio fiel de un Natán, su único refugio es la misericordia de Dios. Solo esta le concederá el perdón y la limpieza que necesita. Isaías 55, versículo 3, 6 y 7. David se refugió en la misericordia de Dios. Él dijo: ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? Conforme a tu misericordia. La misericordia de Dios es su bondad, amor y compasión por el culpable, miserable e indigno. Es la disposición de Dios que beneficia al pecador. ¿Qué necesita el pecador? El perdón por su pecado y la limpieza de su contaminación personal. Dios en Cristo perdona, limpia y recibe al pecador contrito y humillado que confiesa su pecado y se aparta del mismo. Cuando el Espíritu de Dios convence al pecador de su pecado, el pecador debe de dirigir su pensamiento y atención peculiarmente a la misericordia de Dios. Debe concentrarse en este atributo divino. En tiempos de adversidad, pruebas y aflicciones, tenemos que concentrar nuestros pensamientos peculiarmente en la soberanía de Dios para alimentar y fortalecer nuestra fe. Dios tiene completo y absoluto control de todas las cosas en mi vida. La fe en la soberanía de Dios nos llevará a confiar en Dios y depender en Él en todo tiempo, en la prueba, en la adversidad, en la persecución. Nuestro corazón animado y fortalecido por la fe en la soberanía y las promesas de Dios nos llevará a la misma postura de Habacuc que dijo, tranquilo espero el día de la angustia. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de qué, de mi salvación. Fe en la soberanía de Dios nos permitirá decir como el salmista, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Hay tiempos difíciles en que la fe debe alimentarse con una dieta concentrada de la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes, tranquilos y nos regocijemos en el Señor. Por otra parte, hay tiempos en que la mera contemplación de la soberanía de Dios no es suficiente para sostenernos. Cuando el pecador está convencido profundamente de su pecado, cuando es convencido de su culpa y de su gran maldad, cuando ve su bajeza, cuán vil es y lo que ha hecho, cuando es consciente de su pecado contra Dios, la contemplación de la soberanía de Dios no será suficiente para curar y aliviar el dolor profundo de su corazón. La soberanía de Dios no comunica necesariamente la disposición bondadosa, compasiva y clemente de Dios para perdonar, limpiar y restaurar y recibir pecadores. Pecadores convencidos de su culpa, pecaminosidad e indignidad. Cuando las convicciones de pecado producidas por las flechas del Altísimo crean esa conciencia de pecado, de culpa, de contaminación personal e indignidad, ¡ay, suciedad! Nos sentimos terriblemente sucios. El pecador, si no ve la misericordia de Dios, no se va a acercar a Dios. Si el pecador ha de acercarse a Dios, es indispensable que sus pensamientos y corazón se concentren en la misericordia de quién, en la misericordia de Dios. Y eso mismo fue lo que hizo David. ¿Cómo comenzó el Salmo? Ten piedad de mí, oh Dios. Oh Padre, conforme a tu misericordia. Si el pecador ha de acercarse a Dios, es indispensable que sus pensamientos y corazón se concentren en la misericordia de Dios para que no se desespere y se anime a buscar el perdón, la limpieza y la restauración de su alma. Consciente de su culpa, pecado y maldad, David puso sus ojos en la misericordia de Dios y esto lo animó a confesar la presencia, naturaleza y origen de su pecado, a pedir que la sabiduría divina habitara en él como un principio activo y santificador, versículo 6, en el versículo 7 vuelve a pedir limpieza, en el versículo 8 pide a Dios que restaure el gozo y la alegría que su pecado le había quitado, en el versículo 9 pide que Dios esconda su rostro de los pecados que había cometido, que no los tenga en cuenta para castigarle como él merecía. En el versículo 10 ruega porque Dios manifieste su poder para cambiar el corazón de David que se había contaminado y que renovara, que Dios renovara en él un espíritu recto. ¿Para qué? Para que David estuviera firme contra el mal. ¿Qué derecho tenía ese hombre después de haber hecho lo que hizo? De venir a pedir todas estas cosas. Ninguno. Pero David fijó sus ojos no en él, sino en la misericordia de Dios que en Cristo recibe pecadores. Y esto le animó a pedir, a confesar sus pecados y a pedir todas aquellas cosas que el Salmo 51 declara. Luego David se concentra en los efectos del pecado. Él dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Consideremos en esta ocasión el significado de estas peticiones y algunas amonestaciones basadas en estas peticiones. Y cuando yo dije que debemos concentrarnos en la misericordia de Dios, en ningún momento quiero decir que no tenemos que considerar la soberanía de Dios. No. Pero tenemos que concentrarnos en aquel atributo que nos dice, ven, ven, confiesa, recibo pecadores. Pecadores contritos y arrepentidos. No te quedes donde estás. No creas la mentira del diablo. Ven. Dios es amplio en perdonar. Consideremos el significado de estas peticiones. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y después de considerar el significado, vamos a dar algunas amonestaciones basadas en estas peticiones. El significado de estas peticiones. Las peticiones del versículo 11 revelan la preocupación o el temor mayor de David. Él temía que Dios lo echara de su presencia y quitara de él su espíritu. Este hombre se embarró. Este hombre se rebeló contra Dios. Este hombre hizo lo malo. Aunque David conocía que todavía se encontraba en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo todavía estaba ejerciendo su influencia sobre su vida, el conocimiento de la gravedad de sus pecados contra Dios lo llevó a pensar que Dios podía quitarle esos privilegios. El temor a perder estas cosas lo constriñó sinceramente a clamar a Dios que no le quitara estos privilegios, ¿Qué significa que Dios eche a una persona de su presencia? ¿Significa esto que Dios no es omnipresente? ¿Pensaba David que Dios no está en todo lugar al mismo tiempo con todo su ser? ¿Significa esta expresión que hay algún lugar en esta tierra o en el universo en el que Dios no esté? El testimonio personal de David en el Salmo 139 nos enseña que David creía en la omnipresencia de Dios. En el Salmo 139 declara, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Según David y el testimonio de la Biblia, no hay lugar donde podamos ir en el que la presencia de Dios no se encuentre. Dios es omnipresente. Jeremías 23, 23 y 24 declara, ¿soy yo un Dios de cerca? Declara el Señor y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Las peticiones de David en el Salmo 51, versículo 11, no niegan la omnipresencia de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere David cuando dice, no me eches de tu presencia? Si estudiamos cómo se usa esta expresión en otros pasajes de la Biblia, podremos entender su significado e implicaciones. Algunos de los salmos usan la frase la presencia de Dios para referirse al favor, cuidado y protección de Dios. Salmo 31, versículos 19 al 21, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres, de las conspiraciones de los hombres, tú los escondes, en lo secreto de qué, de tu presencia. En un refugio los pondrás, a cubierto de los enredos de las lenguas, bendito sea el Señor porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada. El concepto bíblico de estar en la presencia de Dios implica estar en comunión con Él, en un estado de gozo y felicidad. Salmo 16, versículo 11, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Así también pueden ver y leerlo en su casa en el Salmo 21, versículos 1 al 6. Estar en la presencia de Dios significa estar en aquel lugar donde Dios de un modo especial se revela a su pueblo o manifiesta su favor y bendición. Es el lugar en el que Dios por su palabra consuela, anima, fortalece y guía a sus hijos y los bendice. Salmo 48, Salmo 73, es el lugar donde ellos les sirven. Primer libro de Reyes 17:1, 18:15. Es el lugar donde Él recibe la alabanza y la adoración de su pueblo. Salmo 95, versículo 2. Echar de su presencia significa perder estas bendiciones y privilegios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 23, declara, pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión. Y se volvió a ellos a causa del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Por el pacto que Dios había establecido con su pueblo, Dios no los echó de su presencia. Es decir, no los destruyó, sino que los guardó y los dejó en aquel lugar en que Dios se manifestaba de una manera peculiar. Allí Él cuidaba, favorecía y bendecía a su pueblo. echar a su pueblo de su presencia, significa que Dios les quitaba los privilegios, significa que el pueblo no gozaría de la aprobación de Dios y que estarían bajo su maldición. El segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 2 y 3, 19 y 20 declara: y el Señor envió contra Joacín bandas de caldeos, de arameos, moabitas, amonitas. Las envió contra Judá, ¿para qué? Para destruirla. Versículo 19. Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judá, hasta que ¿qué? Los echó de su presencia. Por la maldad de su líder y del pueblo, Dios los envió al cautiverio. Ir como cautivos y esclavos a otra nación significa que Dios los había echado de su presencia. En Jeremías capítulo 7, versículo 14 y 15 se habla del mismo asunto. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en el cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo, y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la casa de Efraín. Dios echó de su presencia las 10 tribus del norte, y esto es lo que Él promete hacer en el reino de Judá: echar de su presencia. Echar de su presencia es perder su aprobación, perder los privilegios y bendiciones especiales de Dios. Dios no tiene comunión con estas personas. Significa caer bajo su maldición, es estar expuesto a toda clase de mal, es dejar a alguien o a un pueblo en la miseria espiritual. Estas cosas nos ayudan a entender la preocupación y el temor de David. ¿Y por qué pidió a Dios que no lo echara de su presencia? Básicamente, lo que David dice es: oh Señor, reconozco que hice lo malo delante de tus ojos, que mi pecado es una ofensa seria contra ti. Merezco que me dejes y me abandones por lo que hice. Merezco que termines esa relación entre tú y yo, en la que me colmas de tus favores y recibo tu favor, protección, cuidado tierno y amoroso. Estado en el que uno tiene ese sentido de la presencia y cercanía de Dios. Pero te pido que conforme a tu misericordia no me des ni me desampares, no me niegues tu favor, tu comunión, tu bendición, no quites de mí la conciencia de tu presencia y de que tú estás conmigo. Generalmente, un niño se encuentra, generalmente, cuando un niño se encuentra en la compañía de su madre, goza del amor, comunión, calor, cercanía, cuidado, guía y protección de su madre. Si el niño pequeño no puede percibir la presencia de su madre y lo que esto significa, se sentirá perdido, desorientado, confundido, inseguro, indefenso y menesteroso. Se verá desamparado. ¿Ustedes no han visto los niños en una plaza? De momento pierden a su padre. Están, mire, como si el mundo se les cayó. Están desesperados. Tienen mucho temor. El no percibir la presencia de uno de sus padres. David pide a Dios que no le eche de su presencia, que no le quite ese sentido de la presencia de Dios, que Dios está con él. David no quiere que Dios lo desampare. David no quiere vivir sin la aprobación, el favor de Dios y sin la bendición de su presencia. Y ningún hijo de Dios en su cabal juicio espiritual quiere verse sin la presencia de Dios. Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. David no solo dijo, no me eches de tu presencia, él dijo también, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabemos que David no tenía la luz que el Nuevo Testamento da sobre la presencia permanente del Espíritu Santo como sello de la salvación eterna del creyente, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Sin embargo, esto no significa que no deberíamos orar como David oró en el Salmo 51, versículo 11. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es una oración para cada uno de nosotros como creyentes. Ah, pero algunos dicen que ya que el Espíritu Santo mora continuamente en el creyente, no deberíamos orar como David oró. La enseñanza de estas personas indica que ellas no entienden el significado de la petición de David y desconocen algunos aspectos importantes del rol, la influencia, la actividad y el ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. En el Salmo 51, versículo 11, David no habla sobre la presencia permanente del Espíritu como sello y garantía de nuestra salvación o de la morada del Espíritu en el creyente como indicación de que es creyente y ha sido salvado. Sin esta presencia del Espíritu, nadie puede ser salvo. Nadie es salvo. Romanos 8, versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El contexto de la petición de David, no quites de mí tu Santo Espíritu, no se refiere a perder la salvación ni la presencia salvadora del Espíritu, ni su morada permanente, sin la cual nadie es salvo, ni es de Cristo. Cuando David dice, restitúyeme el gozo de la salvación, él no enseña que la salvación se puede perder. Observen, él no dice, restitúyeme la salvación, sino el gozo de la salvación. Ese gozo tiene que ver con la actividad y la obra del Espíritu y la petición del versículo 11. El verdadero creyente nunca, nunca, nunca pierde su salvación ni la presencia salvadora del Espíritu de Dios. Esto es imposible. A la luz de Romanos 8, versículo 26 al 39, y Juan 10, versículo 27 y 28, donde Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. ¿Qué da Cristo cuando salva? Vida eterna. Y si es vida eterna, lo que Jesús da es vida eterna. Algo eterno es eso mismo. Eterno. Estas ovejas reciben vida eterna y por esto Jesús dice lo que es bien lógico y lo que Él quiere decir, jamás, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. En el versículo 11, David no se refiere a la presencia permanente y salvadora del Espíritu Santo, sino al poder, la influencia, la obra santificadora del Espíritu Santo. Sin esta capacitación espiritual, el creyente no puede dar un testimonio eficaz de la verdad del Evangelio. La presencia del Espíritu en este sentido es lo que sostiene al creyente con un espíritu de poder, versículo 12. David entendía esto y por esta razón dice, no quites de mí tu Espíritu. Observen el orden de la oración de David, para que David pudiera enseñar eficazmente los caminos de Dios. Él necesita o necesitaba perdón, limpieza, un espíritu recto, la bendición de la presencia de Dios, la capacitación y obra santificadora del Espíritu Santo, el gozo de su salvación, ser sostenido con un espíritu de poder. Cuando todas estas cosas están ahí, entonces es, o él trata con ellas, él dice, entonces, no antes, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, pero no antes. Necesito todas estas cosas. Oh Señor, ten misericordia, no me quites estas cosas, devuélvemelas, aquellas que el pecado me ha quitado. Entonces enseñaré a los pecadores, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Alguien podría decir, bueno, pero este individuo que ha hecho tal cosa ahora se pone a hablar. ¿Cómo es eso? Mira, cállate la boca. No, esto es un verdadero arrepentimiento. Y David le iba a decir a esta persona, mira lo que me llevó a hacer el pecado. Mira hasta dónde me llevó. Mira qué miseria me trajo. Mira lo que he hecho. ¡Ah! Pero cuando Dios por su gracia me abrió los ojos, me abrió mis ojos para ver mi maldad, también me dio y me permitió ver su misericordia. He aquí el Evangelio, he aquí el poder de Dios y de la sangre de Cristo. Sea un hombre tan perverso que cayó en las manos del diablo y también del pecado. Mira cómo el poder de Dios se manifiesta. Mira la misericordia de Dios. Mira cómo Él me ha perdonado, me ha limpiado y soy limpio en la sangre de Cristo. Hay poder en Dios, hay poder en Cristo para el pecador que se arrepiente. Pero este hombre necesitaba la gracia, la presencia capacitadora del Espíritu de Dios, el gozo de que él mismo había, el gozo de la salvación que él había recibido, y todo esto ayuda para ese testimonio eficaz del cual él habla. Entonces enseñaré a los transgresores. Y de tal manera y eficazmente, con el argumento necesario para que ellos se conviertan a ti. No, no se trata de perder la morada salvadora del Espíritu, sino la capacitación del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da las gracias, dones, capacitación para servir a Cristo. Pero si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, Él reducirá considerablemente su influencia, poder y capacitación en nuestras vidas. Aunque el Espíritu Santo no deja al creyente, no deja completamente al creyente, pues el que no tiene el Espíritu, el tal no es de Cristo. Pero el Espíritu reduce su influencia, poder y capacitación en el creyente cuando el creyente por su pecado entristece al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo puede restringir sus operaciones e influencia en el creyente, como puede aumentarlas. En Filipenses 1:19 Pablo dice, y la suministración o provisión del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo mora en cada creyente Pero esto no significa que el poder y capacitación del Espíritu Santo se encuentra en la misma medida en cada creyente o que el Espíritu mora en toda su plenitud en cada creyente. Por esta razón se anima y manda a los creyentes a ser llenos, llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 18. Pastor, yo no soy pentecostal, no importa. Esto es para cada creyente, y es a cada creyente que se le dice que tiene que ser lleno del Espíritu, que tiene que buscar mayores medidas de la manifestación y de la presencia del Espíritu en su vida. No deberíamos estar conformes con su morada. Debemos siempre buscar mayores medidas de su poder para que Él nos dé más sabiduría, más discernimiento, para que Él santifique nuestras vidas, para que Él aumente el amor de Dios o del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones hacia Él, que Él aumente el amor hacia pecadores, hacia nuestros hermanos en Cristo, que el Espíritu avive, fortalezca, sostenga nuestro espíritu, que el Espíritu venga en nosotros y actúe de tal manera, por medio de su influencia y poder, de tal manera que nosotros podamos estar firmes contra el mal. Ahora, si vamos a ser llenos del Espíritu, no podemos entristecerle. Capítulo 4, versículo 30 de Efesios. No entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de redención. Si le entristecemos por fomentar en nosotros la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia, la malicia, Él reducirá su poder, sus operaciones y su influencia en nuestros corazones y en la iglesia. Esto es lo que David temía. Si entristecemos al Espíritu Santo, no seremos amables unos con otros, no mostraremos misericordia, no habrá en nosotros un espíritu perdonador, no habrá interés por hablar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. No cantaremos y alabaremos con nuestro corazón al Señor. Nuestra alabanza y cánticos será una mera apariencia de religión, un mero formalismo. Si cantamos, no será realmente para alabar al Señor, sino para deleitar a nuestras personas. No habrá en nosotros un espíritu sumiso, no nos someteremos unos a otros en el temor del Cristo, no se cultivará la piedad en la familia, según Pablo lo describe en Efesios capítulo 5 al capítulo 6. En fin, la idea que David comunicó en el Salmo 51, versículo 12, es que cuando el creyente tiene una controversia con Dios en algún aspecto de su vida, al punto que entristece o apaga al Espíritu Santo, este creyente no gozará de la bendición del ministerio del Espíritu Santo en otros aspectos de su vida. Su capacidad para apreciar y entender lo que la palabra de Dios enseña disminuirá. Porque el ministerio de iluminación del Espíritu será disminuido. El ministerio del Espíritu mediante la palabra disminuirá. Él dejará de guiarte a toda la verdad. Tu comunión con Dios disminuirá. Y simplemente no podrás tener una comunión viva, real, vigorosa, creciente con Dios. O simplemente no podrás tener comunión con Él. Si tú tienes una controversia con Dios por tu desobediencia, porque encubres tu pecado, Él no prestará atención a tu oración, porque escrito está con letras indelebles, indelebles. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Salmo 66, versículo 18. El Espíritu Santo, como el Espíritu de sabiduría, poder, oración, valor, denuedo, gozo, oración, consuelo, santificación, unción, se apartará de ti. Él dejará de suplir estas cosas o la disminuirá. A la luz de estas verdades, David pide a Dios que no quite de él su favor, que no cese de tener comunión con él, que él no disminuya el poder y la influencia santificadora, ni la capacitación y ministerio del Espíritu Santo en su vida, que no le quite estos privilegios y bendiciones. Esa era su preocupación principal. Pensar en la posibilidad de perder estas cosas infundía un gran temor en David. Él entendía claramente lo que significa ser echado de la presencia de Dios o ser desechado por Él. Él mismo vio un ejemplo bíblico de lo que esto significa, de echar a alguien de la presencia de Dios. Él vio en Saúl los efectos de tal experiencia. Dios echó a Saúl de su presencia, apartó de él la influencia y la capacitación de su Santo Espíritu al nivel que reposaba sobre ese hombre. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Capítulo 16, versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Un espíritu malo lo atormentó. Saúl no tenía paz, no tenía tranquilidad. Cuando el Espíritu del Señor se apartó de él, un espíritu de envidia se adueñó de él. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 7, 8, 9, 10, 11. Ese hombre no podía vivir tranquilo. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles. Y cuando Saúl oyó lo otro que seguía, mire, ese hombre de ahí en adelante no fue el mismo. Dios lo había rechazado, no tenía la capacitación y el poder del Espíritu. Aquel hombre se llenó de envidia. La envidia se adueñó de él. Saúl ha matado a sus miles. Oh, David sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó. De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Nosotros los ministros tenemos que tener cuidado. Cuando empiecen a hablar más del otro que de nosotros. Oye, pero qué bien. El pastor tal vino poderosamente. Mire ese hombre, esto, aquello y lo otro. Y mira esto, mira aquello y lo otro. Y uno ahí. Oh, Oye, pero mira, los sermones de él lo ponen en radio tal, pero los tuyos no. A él lo invitan para aquí y lo invitan para allá. Él es famoso, pero a ti no. A ti no te quieren ver ni en pantalla. Ministros, cuidemos nuestros corazones. La envidia puede adueñarse de nosotros. La envidia se apoderó de este hombre porque este hombre se rebeló contra Dios y Dios lo desechó. Un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de este hombre y este hombre deliraba en medio de la casa. Y arrojó Saúl la lanza, pues dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mire, yo me imagino, qué bueno que yo no estaba ahí. Pero yo me imagino, Saúl, si antes estaba, perdonen esta palabra, endiablado o enfurecido, cuando trató dos veces y no pudo clavarlo, mire, yo me imagino que ese hombre estaba todavía más enfurecido y todavía temía más a David. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero no estaba con Saúl, pues dice el texto, se había apartado de Saúl. Y se apartó de él hasta el punto que no quiso escuchar la oración de Samuel a favor de Saúl. Cuando el Señor se apartó de Saúl, la necedad, la amargura, el resentimiento, el enojo, la ira y un espíritu vengativo se apoderaron de él. En tal condición este hombre turbó su hogar, se encendió en ira contra su propio hijo sin razón. No juzgó con cordura, no sintió temor de herir y matar a los sacerdotes de Dios. Sintió gran angustia porque los filisteos hicieron guerra contra él. Dios no le respondía ni por profeta ni por sueños. Dios dejó de guiarle, dirigirle, capacitarle y ayudarle. Necia y pecaminosamente consultó con una adivina. Saúl destruyó su hogar, causó su muerte y la de sus hijos. Juicio de Dios vino sobre él y su hogar. Dios le quitó su poder, reino, riqueza. Murió un hombre amargado. David sabía por qué estaba haciendo esa petición. No me eches de tu presencia. Yo sé lo que eso significa. No hubo palabra, consejo, providencia que cambiara fundamentalmente la condición de Saúl. David sabía lo que le sucedería si Dios lo echaba de su presencia o quitaba la influencia, capacitación y el poder del Espíritu. Por esto él suplica de lo más profundo de su corazón, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. El hacer estas peticiones fueron más importantes que gozar de la presencia de su hijo, aquel niño a quien Dios le quitó la vida como consecuencia del pecado de David. David podía vivir sin aquel hijo, pero él no podía vivir sin la presencia de Dios y la influencia santificadora del Espíritu de Dios. Después de considerar el significado de estas peticiones, concluiré con varias amonestaciones. En primer lugar, una exhortación al creyente y a la iglesia, consciente de nuestras faltas y pecados, y cuán importante, necesario, indispensable es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida individual y como iglesia. Debemos orar como David oró. Debemos, como él, decir, Señor, no me eches de tu presencia. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En lo que respecta a la iglesia, oh Señor, si hay pecado, en nuestra iglesia y alguien está haciendo algo que está entristeciendo tu espíritu. Oh Padre, ten misericordia, desciende, que haya un arrepentimiento, que nosotros como iglesia no nos envanezcamos, que pensemos que somos y la. No, oh Señor, somos una iglesia tuya, ten misericordia, sin ti no podemos hacer tu obra, ven, sin ti no podemos como iglesia seguir este ministerio. No nos eches de tu presencia, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. No hay cosa que deberías temer que el que Dios nos eche de su presencia y quite de nosotros la influencia y el poder santificador y capacitación del Espíritu Santo. No hay cosa que debería causar mayor dolor en nuestro corazón que el que Dios se aparte de nosotros o nos eche de su presencia, quitando así su candelero de nosotros. Podemos vivir y servir, trabajar y extender el reino de Cristo sin grupos musicales, guitarras, conciertos, tecnología, internet, iPhone, cámaras, fama, edificio, pero no podemos vivir y servir al Señor sin la presencia, actividad, influencia y ministerio poderoso del Espíritu Santo. Hermano, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Perder tu reputación, tus bienes, riquezas, poder, estatus, familia? Esto no debería ser tu mayor temor. El mayor temor de David, lo que más le preocupaba, no era perder su reputación, riqueza, posición, influencia, salud, felicidad. Su mayor temor era que su pecado le quitara la realidad consciente de su comunión con Dios y el ministerio del Espíritu Santo. El hombre que teme perder estas cosas es el que conoce y está convencido de la importancia de su relación con Dios y el ministerio poderoso, eficaz y santificador del Espíritu Santo en su alma. Ahora, el diablo no quiere que tú des importancia a esto, ni te preocupes por estas cosas. Por tanto, él luchará para distraerte, para que tú des más importancia a otras cosas. Él, muy competente y capaz, obrará de tal manera para que tú tengas otra mayor preocupación, porque el diablo sabe que sin estas cosas tú serás una presa fácil para él, que él usará para hacer mucho daño a la obra del Señor. Oh iglesia, no hay cosa más importante que la presencia de Dios y el ministerio poderoso del Espíritu Santo. Entiendo que ustedes aquí no caben. Esto está lleno. Abajo, las mañanas se llena. Y es correcto tener la preocupación. Necesitamos clamar al Señor que nos dé otro lugar para que la obra siga creciendo y otros ministerios se lleven a cabo de tal manera que se vea el Evangelio, su poder y cómo éste se manifiesta en diferentes maneras, y sobre todo la salvación de los hombres. Pero hermano, ustedes pueden vivir sin un edificio. Ustedes son prueba de que están viviendo sin esa clase de edificio que desearían. Pero ustedes jamás podrán hacer la obra de Dios sin el ministerio y la capacitación del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Punto. Miren lo que Spurgeon le dijo a su iglesia. Présteme atención, le dijo Spurgeon, présteme atención. Es que de vez en cuando la gente se distrae, usted sabe, más si el predicador está haciendo como Pablo, se extiende el discurso hasta la medianoche. Tranquilo, que no tengo deseo de extender el culto y la predicación hasta la medianoche. Y aquí sí hay que tener cuidado porque aquí hay ventana y alguien se puede caer hacia. Pero esa no es mi intención. Pero Spurgeon le dijo a su congregación, présteme su atención, paciente. Ustedes que aman al Señor, en lo que trato de darles muchas razones por las cuales una oración tal como esta debe surgir de las profundidades de sus corazones y saltar de sus labios. En cuanto a la primera petición del texto, no me eches de tu presencia. Mis hermanos, necesitamos presentarla, porque la presencia de Dios es para nosotros nuestro consuelo en medio de la aflicción, pues Él es pronto auxilio en las tribulaciones. Es la presencia de Dios nuestro deleite mayor. De todos nuestros gozos verdaderos es la fuente y la suma. Le llamamos por aquel nombre Dios nuestro supremo gozo. La presencia del Señor es nuestra fortaleza. Dios con nosotros es nuestro estandarte de victoria. Cuando no está con nosotros, somos más débiles que el agua, pero en su poder somos omnipotentes. Su presencia es nuestra santificación. Mientras miramos la gloria del Señor, llegamos a ser con Él. La comunión con Dios tiene un poder transformador sobre nosotros, hermanos. Hablaré directamente a esta iglesia sobre la cual el Espíritu Santo me ha hecho supervisor. Recordemos, mis queridos hermanos, que han habido iglesias de antaño que Dios había echado de su presencia. ¿Dónde están las iglesias de Asia que en un tiempo eran como candeleros de oro? Miren la iglesia de Roma. En un tiempo una iglesia mártir, valiente a favor de la verdad y fuerte en el Señor, ahora la misma personificación del anticristo y totalmente desviada a la adoración de imágenes y toda clase de idolatrías, una cosa apóstata y contaminada y ya no más una iglesia de Cristo. Ahora bien, lo que ha pasado a otras iglesias puede pasar a esta iglesia, hablando del tabernáculo metropolitano. Y debemos estar muy fervorosamente en guardia para que así no sea. Ustedes mismos en su propio tiempo han visto a iglesias floreciendo, multiplicándose, andando en paz y amor, pero por alguna razón no conocida por nosotros, pero percibida por el velador que celosamente va mirando las iglesias de Dios, una raíz de amargura ha brotado, las divisiones les han devorado, la herejía les ha envenenado, y el lugar que en un tiempo se gloriaba en ellas apenas se conoce. Puede que existan, pero estériles de la gracia, son más un impedimento que un poder para bien. Recuerden entonces, amados, que el poder para bien de cualquier iglesia está en la presencia de Dios, y que el pecado en la iglesia puede entristecerle al Señor tanto que posiblemente, frecuentemente, sus atrios ya no más. Voy a leer eso otra vez. Recuerden entonces, amados, que el poder para bien de cualquier iglesia está en la presencia de Dios y que el pecado en la iglesia puede entristecerle al Señor tanto que posiblemente no frecuente sus atrios más ni salga con sus ejércitos. Para una iglesia es una calamidad grave cuando el Señor rehúsa bendecir más su obra ni revelarse en sus ordenanzas, entonces es impulsada por el viento de una parte a otra como un barco derelicto y desamparado. Es posible que el Señor, por el pecado, quite su Espíritu Santo de una iglesia. Es posible que se vaya el Espíritu de amor, que cese el Espíritu de oración, que se quite el Espíritu celoso y fervoroso, y que el Espíritu que convierte las almas de los hombres despliegue su poder en otro sitio, pero no en la congregación antes favorecida. Déjeme impresionar sobre ustedes el que todo esto puede pasar prontamente si entristecemos al Espíritu Santo como algunas iglesias lo han hecho. Mis amados, déjenme refrescarles la memoria con el recuerdo de que el gran poder de la iglesia no está en el poder de sus organizaciones. Puede tener buenos planes para trabajo, sabiamente organizados y conducidos, pero serán un fracaso sin el poder divino. Con demasiada frecuencia se adhiere rígidamente a métodos excelentes y se depende confiadamente en ellos. No obstante, sin el Espíritu Santo son pura necedad. Queridos hermanos, cuídense. No contristen al Espíritu Santo. Clamen a Dios de lo profundo de sus corazones. Señor, no nos eches de tu presencia y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Querido incrédulo, ¿para qué es que Dios capacita a su iglesia? Bueno, hay varias razones, entre ellas hay una muy importante: para que sean fieles testigos del poder de Cristo, del Evangelio, que Dios en Cristo realmente salva a pecadores muertos en sus delitos y pecados y les da vida, un milagro sorprendente y maravilloso, pero real. Aquel que vivía para él, aquel que vivía para el mundo, aquel gobernado por el diablo, aquel rumbo al infierno, por el poder de Dios, por medio del Evangelio y la palabra predicada, ese individuo recibió vida. Y por la fe recibió a Cristo y fue salvo. He ahí un monumento del poder de Dios, salvando pecadores, dándoles vida. Vida en abundancia. Mi amigo, estamos preocupados por ti. Sí, así debemos estarlo. Y esto debe llevarnos a nosotros, sí, a esta santa preocupación de cuidarnos, que Dios preserve su presencia de una manera especial y continúe en su iglesia. ¿Por qué? No solamente para el bien de nuestras almas y la santificación de las mismas, sino también para la salvación de los pecadores. Ustedes están creciendo. Dios les está bendiciendo. ¿Cuántos ministerios, cuántas cosas? Yo no sé cómo un hombre que no es llenito tiene tanta fuerza y capacidad para hacer lo que Dios le está permitiendo a él, al pastor Dantes y a ustedes hacer. Solamente de pensarlo, uno se cansa. Dios les está bendiciendo. Queridos hermanos, óigame. Todo eso se puede perder, y muy pronto, si no tomamos en serio lo que el Espíritu Santo nos ha dicho por medio de su palabra en esta noche. Si hay algo que yo temo, no es las muchas cosas que me pasan aquí y allá. Es duro cuando uno tiene que decir la verdad y tiene que estar firme en convicciones. Eso le lleva a perder amistades, se cierran las puertas y muchas otras cosas. Eso no es lo importante, que se pierda todo eso. Pero no puedo vivir, y North Bergen no puede vivir sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. Si tenemos eso, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos por las exhortaciones y amonestaciones que nos has dado. Y te rogamos, no nos eches de tu presencia y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Perdónanos cuando hemos pecado y hemos entristecido al Espíritu. Oh, que nosotros andemos en comunión contigo y bajo su capacitación y bendición, servirte hoy, mañana y hasta el fin, firmes, hasta que tú nos llames a tu presencia. Te suplicamos tu bendición por esta iglesia y todas las iglesias de Cristo en la República Dominicana. Que esta sea su mayor preocupación. Te pedimos esto en Cristo. Amén.